Habiendo pasado el cuarto intermedio, retomamos. Gracias, concejala Vila. Retomamos entonces la sesión con la presencia de los 11 concejales. Continuaba en la locución. Entonces, podríamos ver cómo quedaría redactado con esto que manifestaba, que era que se elimina el Gobierno Nacional y que vaya directamente a FIP, que se saque de comerciantes.
Y sí, eso también.
Lo vemos cómo lo redactamos, a ver. Sí, si lo lees, yo no lo tengo.
Bueno.
Se solicita a la Administración Federal de Ingresos Públicos la prórroga de las cuotas de los planes de pago y moratorias vigentes que contemple expresamente a los contribuyentes del sector turístico y comercial de la ciudad de San Carlos de Bariloche imposibilitados de funcionar a partir de las medidas de emergencia adoptadas para mitigar los efectos sanitarios de la pandemia del virus COVID-19 hasta el próximo ciclo productivo posterior a la fecha de la finalización del periodo de la emergencia nacional.
Ahí la sugerencia, concejal Wallace, es que quitemos la parte de turístico y comercial y que quede, que se solicite la prórroga de los planes.
Sí, me parece que hacer una discriminación en este sentido, sí. En todo caso que la haga la FIP, digo.
Está bien.
Aunque cada sector pelee su, me parece a mí, pero...
Perfecto.
Bien. Entonces vuelvo a leer.
Sí.
Algo de las ejecuciones.
Ah, y
la ejecución de... Pero decías que ya estaba vigente.
Eso me dijo a mí Lilian y Fede.
Perfecto, perfecto. No, yo porque no sabía si lo habían acordado.
Si no, lo podemos, si no tomo la situación, lo vuelvo a chequear y en todo caso lo podemos tratar para volver a ingresar otra comunicación y que eso también se contemple. Lo que pasa es que ahora, por lo que me transmitió mi asesor y después hice una consulta, particularmente a la asesoría contable, y me dijeron que estaba.
Probable, sí. No lo chequeé tampoco, la verdad.
Sí. Artículo primero, se solicita a la Administración Federal de Ingresos Públicos la prórroga de las cuotas de los planes de pago y moratorias vigentes que contemple a los contribuyentes de la ciudad de San Carlos de Bariloche imposibilitados de funcionar a partir de las medidas de emergencia adoptadas para mitigar los efectos sanitarios de la pandemia del virus COVID-19 hasta el próximo ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del periodo de la emergencia nacional.
Bien. Ahí Lilian, que se ve que está mirando por streaming la sesión, gracias Lilian, dice que está vigente la rezo 4730. Bueno, entonces, si les parece con esa redacción, sometemos a votación, si alguien quiere hacer uso de la palabra. Entonces, sometemos a votación el proyecto de comunicación 072 del 20. Por la afirmativa... Bien, entonces el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al tratamiento del proyecto de comunicación 074 del 20.
El Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, pueda adecuar el sistema de atención al público de la UDAI de San Carlos de Bariloche con los respectivos protocolos y adaptaciones edilicias que le permitan una atención segura para los trabajadores de esa dependencia y para los vecinos de nuestra ciudad. En los términos de la resolución número 2020-99 ANSES, de fecha 4 de mayo del corriente, por considerar el servicio de dicha dependencia como crítico, esencial e indispensable para nuestra población. Artículo 2. Se comunica a la dirección a la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, pueda establecer y comunicar fehacientemente a la población la prórroga de la presentación de la libreta de asignación universal, rectificando o ratificando la información vigente en el portal www.anses.gov.ar, trámite libreta de asignación universal, a efectos de evitar confusión y que personas de distintas localidades deban asistir a instituciones de salud pública en el actual marco de emergencia para cumplimentar dicho requisito.
Gracias. Entonces, abrimos el uso, concejal Ávila.
Gracias, presidenta. A ver, brevemente, el proyecto trata en los fundamentos de ser muy claro respecto de qué es lo que motivó esta comunicación. Entendíamos y lo valorábamos en algún punto el cierre que hubo de todas las dependencias en general, digamos, públicas en la ciudad y obviamente en el resto del país. Luego hemos ido haciendo un seguimiento, digamos, de cómo se comportaba cada institución en ese sentido y hemos recibido una importante cantidad, digamos, de reclamos de vecinos o inquietudes respecto de no poder avanzar con trámites por la página web o problemas para comunicarse por la línea 130, digamos que de alguna forma, está limitando, digamos, el acceso y cumplimiento de derechos y de, y de la inscripción de ciertas pautas de trámites que son realmente importantes para las familias de la ciudad. Y en este sentido es que, atento a que no se había dado la apertura de la UDAI, en función también de que el 4 de mayo la nueva gerenta general de ANSES había dispuesto, digamos, la criticidad de las tareas y obviamente emanó de ese documento la resolución, digamos, correspondiente para la 99 del 2020 y que planteaba justamente la apertura, digamos, programada y la priorización, digamos, de la atención, nos pareció después de 20 días de esperar a ver si había algún cambio prudente hacer esta comunicación que, insisto, responde a ponerle voz al reclamo de muchos vecinos que nos han manifestado las dificultades de poder cumplimentar algunos trámites, lo sumado también a la brecha digital o a problemas de acceso que de por sí muchas por parte de la población tiene también y que eso dificulta la situación. Nosotros entendemos que seguramente será necesario merituar o algún cambio, algún protocolo, alguna cuestión, digamos, de edilicia para que se puedan garantizar la seguridad de los trabajadores y obviamente de quienes asistan con algún sistema de turnos a la institución. Similar a lo que pasó en su momento con la atención bancaria y la atención en correos y en algunas otras dependencias que son críticas por su función y que, bueno, en este caso la ANSES cumple una tarea muy importante en todo el país y obviamente la UDAI de Bariloche es referente también de localidades incluso cercanas. Va en esa línea, sabemos que ha tomado, creo que ha estado de posesión de la UDAI esta semana el nuevo delegado, digamos, eso lo valoramos también y esperamos que a nivel nacional puedan disponer, digamos, la apertura de la UDAI con las medidas que correspondan para poder solucionar justamente los problemas que nos plantean los vecinos. Y por otra parte, el artículo 2 tiene que ver con otra situación que nos trasladaron de diferentes lugares vinculados a la salud pública en la ciudad, que tiene que ver con un requisito que, si bien por trascendidos, todo ha sido por trascendidos porque no hay una confirmación oficial, estarían congelados los plazos justamente para poder cumplimentar que esta, la presentación de la libreta de asignación universal, que deviene en una carga, digamos, de datos, digamos, de diferente naturaleza, de educación, de salud, de vacunación, y la gente, frente a la comunicación que la propia página de ANSES publica, acá tengo el portal abierto, al día de hoy sigue igual, que al 30 de junio está el vencimiento, con lo cual hay diferentes problemas que esto acarrea en el sentido de que la gente no pueda cobrar ciertas cuestiones pendientes, en fin, ha producido que muchas personas se acerquen al hospital, se acerquen a las salas de salud, digamos, y esto lo hablamos con gente, digamos, del sector que nos manifestó qué podíamos hacer respecto de esto, porque la página de ANSES oficial comunica una cosa y de forma informal se planteaba que, bueno, llevar tranquilidad o de alguna forma plantear que estaban congelados los plazos, lo cual si es así lo celebramos, pero digamos tiene que haber una coordinación en la órbita principal porque muchos vecinos seguían por la información oficial y tampoco le corresponde a Salud Pública informar o dar fe de cuestiones que no son de su competencia. Entonces, va un poco en ese sentido, en forma propositiva y tratando de, insisto, después de 3 meses de que esta situación se alargó, entendiendo el contexto, esperando luego del 4 de mayo, a partir de la definición de Fernanda Raberta, un cambio en la modalidad, bueno, luego de 20 días de esa resolución y sabiendo que algunas UDAI cercanas, creo que en Bolsón, ya han comenzado algún tipo de atención prioritaria, con turnos y con algún protocolo de seguridad, bueno, ¿por qué no acá en Bariloche? Digo, esa es un poco la inquietud y obviamente esperamos que puedan acompañar a todos los concejales para que en breve esto pueda ser solucionado. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene entonces la palabra la concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Nosotros no vamos a acompañar esta comunicación porque desde la semana pasada, el día jueves, la UDAI de Bariloche tiene un nuevo titular, el doctor Juan Mandagarán se hizo cargo, sabemos que se reunió con los trabajadores de la UDAI local, con los diferentes gremios y se están implementando medidas para poder abrir esa oficina. Se está trabajando a nivel nacional para que todas las oficinas de ANSES puedan atender al público. También sabemos lo conflictivo que fue en un principio cuando se empezaron a pagar las IFE, las jubilaciones, todos recordamos que se amontonó gran cantidad de gente. Y bueno, viniendo por un decreto presidencial, las medidas de aislamiento social obligatorio, la verdad que un organismo social que estuviera atendiendo es bastante complejo. También entiendo, y estoy de acuerdo con el concejal Ávila, que a veces el tema de la tecnología es excluyente para determinados sectores. Y en el artículo 2 quiero decir que ya está la prórroga de la libreta desde el 3 de junio, creo que, si no me equivoco, es el comunicado 168 de ANSES, y tiene prórroga la libreta hasta el día 31 de diciembre de este año.
Bien, concejal... ¿Terminó concejal Ferreira? Sí.
Sí, perdón,
bien.
Gracias, presidenta.
Entonces, concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidenta. A ver, empiezo por el final. Valoro la información que trae la concejal propinante. Yo lo que planteo es... los vecinos nos han planteado la inquietud concreta de que seguían por la información pública de la oficina ANSES. Entonces, está perfecto la resolución, bienvenido que así sea y que se esté la prórroga. Encima, así lo planteé también, que si era así, porque habían trascendido de que era así, lo celebrábamos, entendemos que es el camino a seguir. Ahora, cito la página de ANSES, al día de hoy puedo mostrarla, dar una impresión luego del expediente. Salud. Digamos, dice, aviso importante, tenés tiempo hasta el 30 de junio para presentar la libreta y completar los trámites, digamos. Página oficial de ANSES, digamos, en la página oficial, con lo cual es obligación de la Autoridad Nacional, en todo caso de la Autoridad de ANSES, comunicar fehacientemente a la población, digamos, cómo, si hay una medida en sentido resolutiva que tiene efecto sobre las familias y sobre los beneficiarios. Porque, digo, no es un invento de esta concejalía, digamos, lo hemos tomado justamente en función de un reclamo que ha sido bastante importante la semana anterior, cuando esto empezó a tomar conocimiento, y es simplemente eso. Y por eso pedimos que se rectifique o se rectifique la información en la página oficial, que hoy, al día de hoy, 4 del 6, sigue estando con la información incorrecta. Entonces, insisto, esto es una cuestión propositiva para informar, en todo caso, el error. Atento también de que ante que estaba la UDAI cerrada, mucha gente se guió por la información oficial de la página ANSES. Esa es simplemente la situación. No se pone en discusión que no exista una prórroga, si es así, la celebramos, pero la información publicada no dice lo mismo. Respecto de la situación, digamos, que se plantea de la apertura, insisto, de la nueva presencia de un delegado, digamos, un nuevo gerente en la UDAI local. Cosa que nos parece correcta, digo, luego de 6 meses de gobierno, que podamos tener una nueva referencia, en este caso política o administrativa, en la ciudad, insisto, en una de las UDAI más importantes que tenemos en la Patagonia, era necesario, es sumamente positivo y bienvenido si el nuevo delegado, digamos, está en condiciones de poder tomar posesión de la UDAI y tomar todas las medidas en ese sentido. Lo que no quita plantear que había una resolución de ANSES, de Fernando Raberta, del 4 de mayo, que plantea claramente que se declara servicio crítico, esencial e indispensable el funcionamiento, digamos, de las diferentes instituciones de la ANSES en todo el territorio nacional. Con el agravante, y esto lo han manifestado los vecinos, de no poder acceder a la página, de que les cortan el teléfono cuando se comunican, de que no saben cómo llenar los instructivos porque no tienen una persona enfrente que obviamente pueda asesorarlos y guiarlos, y que tiene que ver con cuestiones que son derechos básicos, con cuestiones que son de carácter alimentario, de que sí, hay una brecha digital, pero si con esa brecha digital una persona mayor o una embarazada o cualquiera de las personas que tienen que acceder a algún tipo de derecho no lo puede hacer, no es un tema superficial, es un tema, digamos, prioritario. Y en este sentido, más que una entidad de carácter social, es una entidad, digamos, de un carácter importante. Creo que la más importante, tal vez, de todas las instituciones del Estado Nacional en materia de el abarcativo que tiene de población, los beneficios y los derechos que garantiza, y la importancia que tiene para muchas familias de la ciudad poder tener esos trámites al día, poder iniciar una jubilación, poder acceder a una pensión, poder completar un instructivo, rectificar una información que es un desafío muchas veces para incluso los que estamos más en tema poder colaborar, digamos, informalmente. Entonces, digo, con las medidas adecuadas de seguridad se abrieron los bancos, con las medidas adecuadas de seguridad se abrieron los correos, con las medidas adecuadas de seguridad los trabajadores comerciales de los supermercados, de un montón de lugares que son esenciales, han desarrollado su tarea. E insisto, acá no se plantea una discusión contra los trabajadores, al contrario. Celebramos que se tomen medidas y celebramos que se cuide al trabajador para poder hacer su función. Pero digamos, acá lo que no es posible de ocultar es el reclamo de los vecinos que, insisto, pasaron más de 40 días, 50 días en que esta situación empezó a tomarse compleja. Esperamos como concejales a manifestarnos entendiendo que podía darse un cambio en este sentido y luego de, bueno, de un tiempo considerable hemos manifestado esta posición. No me parece que sea dañino, me parece que pone voz de los vecinos en un reclamo que es legítimo y genuino y en que en todo caso nos ponemos a disposición de las nuevas autoridades locales de ANSES para poder transmitirlas, colaborar y obviamente acercar, llegado el momento, los diferentes reclamos que van llegando. Simplemente eso.
Gracias, concejal. Tiene entonces la palabra concejal Cárdenas.
Gracias, presidenta. Sí, yo entiendo... Como en todos los proyectos que tratamos hoy ya en esta mañana, creo que las comunicaciones y el tema pasa por un tema de fondo y es el tema de los vecinos. En este caso, en el caso del concejal Pablo, era el de los feriantes, así que me gustaría que consideremos que todas estas comunicaciones o lo que se está tratando de hacer con esto es ayudar a nuestros vecinos, así que avancemos en ese sentido. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Wallace tiene la palabra.
Sí, presidenta. Bueno, reafirmar que nosotros no vamos a acompañar esta comunicación. En primer lugar, porque vamos a comunicar algo que ya se está haciendo. Entiendo lo que plantea el concejal propinante, pero la situación ya está saldada. De hecho, ya estaba nombrado el delegado. A lo mejor si esto lo hubiésemos tratado hace un mes, tenía sentido. Hoy cae en abstracto porque la oficina del ANSES ya tiene su delegado y ya está trabajando para realizar eso. Por otro lado, digamos, en esto quiero ser clara en relación a el concejal dio algunos ejemplos de que algunos rubros con medidas de seguridad estaban atendiendo, pero omitió absolutamente todas y cada una de las oficinas del Estado Municipal y del Estado Provincial. Nosotros, de hecho, sin ir más lejos, este Consejo no está abierto con medidas de seguridad. Digo, ¿no? No quiero comparar al ANSES con el Consejo Municipal, pero, digamos, también somos una institución. Y a nivel municipal, el Instituto Municipal de Tierra y la Vivienda, por una nota que me envió el presidente del instituto y no ha convocado al Consejo Social de Tierra, dice que tampoco puede trabajar por la 3150. Entonces, la verdad, yo tomo lo que acaba de establecer el concejal Cárdenas para no irnos en una discusión que es más, si se quiere, política y que a lo mejor no sea el momento, pero sí nosotros queremos fundamentar que digamos, nadie, y creo que algo muy sucintamente se menciona en los fundamentos, puede negar todo el esfuerzo que viene haciendo el Gobierno Nacional. La verdad que algunos diagnósticos de algunos concejales parecen que la pandemia no pasó por acá, no estamos en el marco de una emergencia sanitaria, parece que se habla del acceso a la conectividad cuando el gobierno anterior, que muchos que están sentados acá fueron parte de él, cortó el programa de Conectar Igualdad del ANSES. Digamos, la verdad que da para muchísimo, nosotros no queremos entrar ahora en esta discusión, pero en primer lugar, la oficina del ANSES ya está funcionando, tiene su delegado y está con, no sé si funcionando efectivamente hoy, si ahora vamos, pero está trabajando en ese sentido. Y por otro lado, el tema de la comunicación, la concejal Ferreira acaba de decir que fue el día de ayer, esto es el vencimiento el 30 de junio, hoy es 4 de junio, con lo cual, digamos, hay los vecinos tienen tiempo, seguramente va a ser publicada el día de mañana, con lo cual el artículo segundo también queda en abstracto. La verdad que yo entiendo el espíritu de este proyecto, pero quedó viejo, lamentablemente, por eso no lo vamos a acompañar.
Bien, ¿algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Roxana Ferreira tiene la palabra.
Sí, para agregar, no sé si lo he dicho, pero el lunes se hizo cargo el nuevo titular de ANSES local, Sé que están trabajando dentro de la oficina, lo que no hay es atención al público. Avalo lo que dijo nuestra presidenta de bloque. Mientras hablaba el concejal Ávila, yo pensaba en eso. De hecho, este consejo no está trabajando porque tenemos personal de riesgo y estamos en una situación crítica, estamos atravesando una pandemia, algo excepcional en la historia del mundo. Y con respecto al tema de la libreta, fue publicada ayer en la resolución 168/2020 de ANSES y fue con fecha de ayer y fue publicada en el boletín oficial. Así que supongo que a más tardar entre hoy y mañana va a estar publicada en la página de ANSES. También esa salvedad, ¿no? Estamos, no solamente ANSES o este cuerpo, está todo un país trabajando de una manera bastante extraña, a lo que no estamos acostumbrados, así que consideramos tener paciencia. Yo también considero que la comunicación es vieja. Tal vez hace 20 días, sí, hubiera sido mucho más actual. Consideramos también que se tardó mucho en decidir el nuevo titular de ANSES, tendría que ya haber estado. Incluso a nosotros mismos nos hubiera servido mucho para poder canalizar un montón de consultas que a veces nos quedaban en el tintero. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Para avanzar en el tratamiento del proyecto y particularmente porque no me parece dejar pasar el comentario, clarificar en términos generales el comentario de este consejo no está trabajando, me parece que no es propio. Yo particularmente les agradezco a todas las áreas del consejo que bajo una resolución desde esta presidencia están con trabajo, digo, y los dictámenes que ustedes están teniendo en la mesa y los proyectos que a ustedes les llegan y las asistencias que están teniendo no solamente en un proyecto recién anterior, le digo, la asesora contable, digo, y todo el personal del consejo deliberante está trabajando. ¿Sí? Si querés, lo que podríamos decir sería otra forma, más allá de que se le presentó en las legislativas a los presidentes de bloque la posibilidad de una reapertura gradual, del cual también estoy esperando que me envíen a la presidencia cuáles son las alternativas. Y particularmente porque hace un rato también sucedió con el concejal anterior en otra discusión, en otra situación, ¿sí? Quiero manifestar eso porque yo considero particularmente, y por lo menos como presidenta de este cuerpo, que todo el personal del Consejo Deliberante está trabajando. Si quizás fue una forma diferente de expresarse, decir el personal no está trabajando, no me parece, porque hoy los tenemos a todos acá y están todo el tiempo trabajando. Digo, las propuestas de proyectos, no solamente el arrezo que de teletrabajo, de videoconferencia y demás, no solamente esa rezo que llevó muchísimo tiempo, sino todas las que venimos proponiendo en la legislativa, como el otro día también propusimos opciones de reapertura gradual, se hacen en conjunto con las áreas técnicas del Consejo y contemplando esas limitaciones. Y yo particularmente estoy muy agradecida por su trabajo, porque es un contexto muy difícil, un contexto donde faltan muchísimas cosas, donde a nosotros nos falta la modernización, y eso es algo que he tomado en mi gestión, ¿sí?, como una prioridad, pero eso no quiere decir que el personal de este Consejo Deliberante no esté trabajando. Y yo se los agradezco profundamente. Dicho esto, porque no voy a entrar en la otra discusión, solamente eso que sí, por lo menos me aluce directamente, porque soy quien lo representa a los trabajadores, así que gracias. Sí, concejal Wallis.
No, a título aclaratorio, en primer lugar, no está trabajando de manera presencial y con atención al público, vale la aclaración, eso es una realidad, digamos, el consejo al público está cerrado. Entiendo que si esto es un planteo de los vecinos, lo que están pidiendo los vecinos es que el ANSES abra. Bueno, nosotros estamos igual, el consejo está cerrado. En ese sentido lo digo. Si no, corríjame, pero entiendo, de hecho, una de las cuestiones para algo, y lo celebro, se creó la mesa virtual y estamos trabajando de manera virtual, de manera remota, y nadie pone en discusión esa situación. La verdad es que, digamos, por otro lado, cuando se comunica esto al ANSES, no se está diciendo que los trabajadores del ANSES no están trabajando. Lo mismo que cuando yo digo que el Consejo Municipal no abre al público, no estoy diciendo que los trabajadores no están trabajando. Que hay decisiones políticas atrás y hay conducciones. No, porque si no es muy fácil, cuando yo digo algo al Consejo, o cualquiera, se ataca a los trabajadores. No. En primer lugar, no se ataca a nadie, se hace una consideración. Y en segundo lugar, esa es la conducción del cuerpo. Y no quiero entrar en el consejo, porque yo creo que estamos trabajando bien. Lo dije al único y solo efecto de hacer una comparación de que nosotros estamos pidiéndole a un organismo nacional que haga algo que nosotros no hacemos. Entonces, por otro lado, y en relación a la flexibilización de cómo funcionar, nosotros ayer hicimos la propuesta, porque dijo estoy esperando la propuesta, quedó claro en comisión legislativa, quedó claro cuál era nuestra propuesta y quedamos en que hoy íbamos en todo caso a tener una reunión de los presidentes de bloque para terminarla, pero el Frente de Todos hizo su propuesta. Así que me parece que eso está, por lo menos digo, para que quede claro. Gracias.
Gracias, concejal. Yo para aclarar, no fue al comentario que a su exposición anterior, señora concejal, sino a un comentario particularmente que hizo la concejal Roxana Ferreira, que los dijo en esos términos. Después lo otro, si usted lo meritúa, es una cuestión que usted meritúa, yo en eso no me metí. No sé si lo entendió así, pero si escuchó la locución de la concejal Ferreira, no fue dirigido a su alocución. Por lo tanto, le doy la palabra al concejal del Río, que es el que tiene el orden de la palabra.
Gracias, Presidenta. La verdad que me pone bastante triste ver que por una comunicación que, como dijo el concejal Cárdenas, es para ayudar a solucionar temas de fondo para los vecinos, nos pongamos a discutir posiciones políticas. Yo no entiendo por qué, cuál es... Ellos, o sea, los concejales del Frente de Todo, les molesta que se le comunique al Poder Ejecutivo. En realidad, nosotros tenemos que comunicar todas las cuestiones que nosotros veamos que son, digamos, que sirven a la ciudadanía, las tenemos que informar. Acá no se trata de que le informamos a la nación, le informamos a la provincia o al municipio. Acá lo que tenemos que hacer es actuar en conjunto para realmente empezar a pedir soluciones. Y si las soluciones están llegando, bienvenido sea. Pero no entiendo por qué no podemos no comunicar. La verdad que yo soy peronista, me siento peronista, y no tengo ningún empacho en transmitirle a mi gobierno nacional que nos dé una mano, que se entere de la situación de Bariloche. La verdad que me parece más un Boca-River que un trabajo en conjunto, y hoy estamos en emergencia. Creo que tenemos que apuntar para ese lado. Nada más, Presidenta. Gracias.
Gracias, concejal del Río. Concejal Wallace tiene la palabra.
No, simplemente para aclarar, porque fuimos aludidos. No sé si usted estaba atento, concejal, pero en la comunicación anterior nosotros propusimos incorporar a la Secretaría de Trabajo de la Nación y al Consejo Federal de la Lucha contra la Tortura. A nosotros no nos molesta absolutamente nada, de hecho la comunicación de la cual usted es coautor la hemos votado a favor, simplemente nos parecía que técnicamente tenía un error y lo seguimos sosteniendo, pero lo hemos acompañado. Así que la verdad es que me parece una cuestión que no viene al caso decir que a nosotros nos molesta, porque acabamos de hacer lo contrario hace 5 minutos, y entonces la repregunta, o en todo caso lo dejo, nosotros hicimos una propuesta para el IFE para comunicar a la provincia y usted no estuvo de acuerdo, entonces quiere decir que está de acuerdo en comunicar todo a la nación pero no a la provincia. La verdad que ahí a mí por lo menos me queda un interrogante. Entiendo que si los vecinos son los que nos preocupan, bueno, el resorte es de la provincia y de la nación. Muchas gracias.
Gracias, concejal Bolas. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Tengo los dos casi juntos, pero estaba Ferreira, me parece, primero. Por una cuestión de visión la vi antes. Bien. Concejal Ferreira.
Cortito. Primero voy a pedir disculpas si me expresé mal, pero creo que al final de mi exposición dije que al menos estábamos trabajando de una forma diferente. Yo agradezco profundamente a todos los trabajadores del Consejo, agradezco profundamente el acompañamiento para trabajar en forma remota, particularmente a mí me tocó conducir una comisión y tuve todo el acompañamiento que fue desde la presidenta del Consejo hasta nuestro compañero que trabaja en la parte de sistemas. Si me expresé mal, pido disculpas, pero bueno, lo que quise decir que estábamos trabajando todos los organismos en forma diferente. No obstante, este organismo se encuentra cerrado en atención presencial al público. Si bien hay una mesa de entrada virtual, estamos trabajando en forma un poco más escueta. Con respecto a lo que decía el concejal del Río, no es que no se quiera comunicar al Gobierno Nacional. No queremos comunicar algo que ya está hecho. O sea, ya está el titular del ANSES, ya se está trabajando en la oficina para una próxima reapertura, porque como bien decía el concejal Ávila, se van a ir abriendo las oficinas de ANSES en todo el país desde que asumió la nueva titular del ANSES, Fernanda Raberta. Simplemente eso, no se trata de no querer comunicar. Si esta comunicación hubiera sido hace 15 días, una semana atrás, seguramente no hubiéramos dudado en acompañar, porque nos tocó en acompañar a los vecinos de Bariloche para que puedan tener su IFE, y fue bastante conflictivo y bastante complicado, y yo también recibí las mismas quejas que el concejal Ávila, que porque no habría la oficina del ANSES, pero hay una cuestión de salud pública en el medio y es bastante complejo, incluso se está trabajando, y se está trabajando de una manera bastante, bastante compleja, porque hay mucho personal que tiene 60 años, porque necesitan materiales para prevenir posibles contagios, pero bueno, nada, simplemente eso, pero sobre todo quería pedir disculpas si me mal expresé. Muchas gracias.
Bien, tiene entonces la palabra el concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. A ver, yo sostengo el proyecto, porque la verdad que no es extemporáneo, los vecinos lo han planteado, lo han seguido planteando, hemos sido prudentes en esperar la presentación para ver si habían cambios, no se han hecho. Yo celebro que esté el nuevo delegado dispuesto, porque en todo caso, si está cumpliendo con su función desde este lunes, lo entendemos, lo valoramos. Insisto, inicié mi locución planteando que nos poníamos a disposición para poder entalar un trabajo, digamos, mancomunado en pos de los vecinos. No me puse ni a calificar a la persona, ni a plantear un análisis político, porque si entrara en detalles políticos, la verdad que no terminamos más, digamos, de hablar en este sentido. El Consejo u otras oficinas del municipio no es lo mismo que ANSES. ANSES tiene cuestiones que tienen de carácter alimentario, prioritario. La propia disposición de ANSES planteó de forma inmediata la ejecución de las disposiciones para poder garantizar el acceso de los diferentes beneficiarios al servicio. 4 de mayo, pasó un mes, habiendo un delegado regional que puede tomar disposiciones y que las podría haber tomado y que entiendo está en funciones hace por lo menos 3 meses. Y habiendo una planta de personal importante en la UDAI local, muy capacitada, con personal a cargo, digamos, técnico, que podría haber perfectamente llevado una coordinación de ciertas tareas en mandato de esta resolución, y o no se hizo, y no creo que por los que trabajaron no quisieran, o no se les dio la orden, o no fue clara, o no tenían la conducción clara, pero digamos, eso sí es una definición política. Entonces, no es lo mismo el Consejo, que insisto, y ratifico las palabras de Presidencia, que estamos trabajando, porque yo nunca dejé de trabajar en estos 3 meses, y hemos estado trabajando, haciendo otras actividades fuera con los vecinos, colaborando con las otras áreas del Ejecutivo. O sea, el área que no está funcionando exclusivamente, tiene que ver porque no es prioritaria, o bien muchos funcionarios están abocados a colaborar a otras. Entonces, me parece que lo que se haya que reforzar, somos los primeros en reclamarlo, y tanto a nivel municipal como provincial. Incluso acabamos de hacer una comunicación a la provincia, habiendo leído la intervención que tuvo la provincia, lo cual también hubiese sido abstracto y hubiésemos hecho no votarlo, y acompañamos en calidad de lo que se estaba haciendo, sumando al expediente información fehaciente que buscamos, que nos preocupamos y que la buscamos. Entonces, yo, si acá se plantea esto en términos de es viejo el proyecto, la verdad es que se lo digan a los miles de vecinos que hoy no pueden acceder todavía a un cobro, a una pensión, a una jubilación, porque, vaya a saber por qué, no lo estoy merituando, y no fue el sentido del proyecto, alguien dispuso que no se abra la UDAI. 3 meses, un mes de la última resolución ejecutiva. Entonces, yo no quería polemizar con esto, no quería llevarlo a un tema partidario político, porque no era el sentido, insisto, no es el sentido. Ahora bien, esto lo comunicamos, sale por comunicación virtual del Consejo, por mail. Si esto ya está dispuesto y hay una resolución positiva, la ANSES comunicará, como lo ha hecho en otras oportunidades, de forma digital, automática, con toda la información adecuada para poder informar como concejales a los vecinos. No sé cuál es el problema. Si ya se hizo, lo celebro. Si no se hizo, que se haga. Y si la UDAI se va a abrir, que se abra para que los vecinos puedan hacer las cuestiones que tienen que hacer, porque no todo lo virtual canaliza muchos de los reclamos que los vecinos tienen que solucionar. Entonces, digo, Entendiendo la priorización que hay que dar, entendiendo la seguridad que hay que brindar a los trabajadores, que insisto, los hago totalmente ajenos a esta definición, pues no les corresponde, digo, que se tomen las medidas adecuadas, celebro si así se van a hacer, celebro que se haya colocado un nuevo delegado, aunque sea en este momento tardío, pero digo, y estamos a disposición para trabajar en pos de los vecinos. Ahora, yo no veo cuál es el problema. Si el problema acá es blindar una protección, digamos, a una persona puntual, yo la verdad que no entro en esa discusión. No lo he dicho públicamente así, me he manifestado muy respetuosamente a la institución respecto de el problema que planteamos y el planteo que hago respecto de la resolución de la directa, digamos, de asignaciones. Hasta el día de ayer me han estado llamando personas diciéndome que el problema persiste, que la gente se sigue asistiendo a los centros de salud y no hay una comunicación clara respecto de esto. Ni de Nación, ni el nuevo delegado, digamos, planteando vecinos de Bariloche, por favor no asistan por esto porque ya está la resolución. La gente no lee el boletín oficial, la gente lee la página de ANSES. Entonces, no sé dónde está el problema de comunicar que rectifiquen una comunicación que afecta a todo el país. Digo, pasa por ahí, no pasa por lo partidario, insisto, no lo voy a llevar a ese plano porque no fue nunca el sentido. Pero digo, con esta cuestión puntual, quien quiera acompañar, que lo acompañe, quien no, cada uno sabe en ese sentido qué es lo que piensa, no voy a merituar eso. Lo único que nos importa es poder cumplir con todos los vecinos que nos manifestaron esta necesidad y que pueda salir la comunicación y que nos respondan ANSES con lujo de detalles todo lo que seguramente ha hecho, y si lo ha hecho muy bien, pues lo celebraremos, y si no lo hizo, pues que lo pueda rectificar, simplemente eso. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Ya me da miedo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bien, entonces procedemos a votar el proyecto de comunicación 074 del 20. Por la afirmativa. Bien. Por la negativa. Por la negativa, concejal. Bien, entonces queda aprobado. Por mayoría, con los votos negativos de la concejal Roxana Ferreira, el concejal Marcelo Casas y la concejal Julieta Wallace. Pasamos entonces al tratamiento del proyecto de comunicación 075 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Estoy leyendo el reformulado alcanzado por el autor. Artículo primero, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Transporte de la Nación la necesidad de incrementar en forma urgente el monto del subsidio con destino específico al transporte urbano de pasajeros de la ciudad de San Carlos de Bariloche mediante un porcentaje acorde a las variables económicas actuales y en particular dada la emergencia pública sanitaria nacional en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en razón del COVID-19 a fin de garantizar el normal funcionamiento del servicio. Artículo segundo de forma.
Bien, entonces damos inicio a la concejal concejal Sánchez, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, nuestra comunicación al Poder Ejecutivo Nacional. Si Alberto tenía pensado una maratón de Netflix esta semana, me parece que se va a dedicar a las comunicaciones nuestras. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Transporte de la Nación aumentar el monto del subsidio del transporte urbano de pasajeros. Está por ahí de más decir que es un servicio esencial para la población y que los costos, obviamente, del mantenimiento son altos y cambian en cada localidad dependiendo del precio del combustible, kilómetros recorridos, cantidad de usuarios y demás. Por ahí lo que no está de más es comunicarle al Gobierno Nacional lo complejo del sistema de nuestra ciudad, ¿no? Teniendo en cuenta las dificultades del terreno, lo extenso del ejido, y obviamente eso redunda en recorridos más extensos, y la poca cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. La situación se da que hasta diciembre del 2018 el transporte urbano de pasajeros era subsidiado por el Gobierno Nacional, pero a fines de ese año se decidió quitar parte de ese apoyo económico y por ese motivo ya en el 2019 se crea un fondo de compensación, pero con mucho menos fondos, valga la redundancia. Eso hace que tanto desde el Gobierno Provincial como del Gobierno Municipal haya que hacer aportes importantes para poder por lo menos acercarse a lo que eran originalmente los subsidios, y obviamente ese compromiso hace también que sea más oneroso para el usuario el valor del boleto para poder llegar a cubrir todos los costos. Eso redunda obviamente también en un sistema que no es el que espera el vecino, que no cumple con las expectativas, que deja de ser un servicio totalmente accesible, no solo por las dificultades en las frecuencias y demás, sino también por el valor, lógicamente. Este año, obviamente, el Ministerio de Transporte de Nación dispuso, mediante la resolución 14 del 2020, restablecer ese fondo de compensación al transporte público. Y la provincia también se comprometió a mantener el subsidio provincial, que ya venía sosteniendo, lo mismo hace el gobierno municipal. Un dato importante que hay que tener en cuenta es que tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben un subsidio mucho mayor al resto de las provincias, lo que sí alcanza para cubrir el servicio. Y esto demuestra que hay una desigualdad económica en torno a los aportes que desde Nación se hacen a las provincias, ¿no? La verdad que la crisis sanitaria también empeoró y mucho la situación, y los municipios empiezan a tener dificultades, por lo menos el de San Carlos de Bariloche, para seguir dando ese subsidio a lo largo del tiempo. Hoy se sigue dando, pero me parece que se va a tener que replantear esa situación. Como para tener algunos números que son los que quisimos agregar en el reformulado que presentamos esta mañana, nos parecía interesante tener los últimos del último mes de mayo, ¿sí? En una comparación con lo que fue el 2019. En el 2019 la recaudación de la empresa ascendió a 18.283.507 pesos, ¿sí? Esto por datos que se tira desde SUBE por los boletos vendidos, y los atributos sociales fueron 4.579.670 pesos. Eso da un total de 22.863.177 pesos. El precio del boleto en mayo del año pasado era de 27 pesos. Comparativamente, la recaudación de mayo del 2020, de este mes pasado, fue de 1.721.773 pesos, 773 por la venta de boletos a través de SUBE, y recibió por atributos sociales 564.073 pesos, siendo el total de mayo 2.285.846 pesos, con un boleto ya de 35 pesos, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Si se hace un análisis considerando la recaudación mensual del año 2020 y del año 2009, en el 2020 la empresa recaudó menos del 10% de lo que había recaudado el año pasado. Y si se tiene en cuenta la incidencia del aumento del boleto, eso baja a menos del 8%. Tiene una problemática extra la empresa local, donde no puede acceder a los beneficios de asistencia al trabajo y producción, que consiste en una compensación salarial por parte del Gobierno Nacional de hasta 2 salarios mínimos y vital y móvil. Tampoco puede acceder a los créditos para el pago de sueldos debido a los rechazos de cheques y a la proyección de su flujo de fondos y obligaciones asumidas. Esto, nada, permite visualizar claramente que la situación económica y financiera es crítica. Y si no se producen cambios al corto plazo en relación a los subsidios, es posible que no se pueda seguir dando el servicio. Y esto va a ser en un corto plazo, puede darse. No creo que haya que dilatar mucho la situación. Me parece también importante que tener en cuenta que la situación que atraviesa el transporte se repite en distintos puntos del país. En ciudades como Córdoba y Rosario, hace más de 3 semanas que están sin el servicio. No hace falta ir muy lejos, está pasando lo mismo acá en la provincia, en la ciudad de Roca, donde no solamente está en peligro la continuidad del servicio, sino también la continuidad de más de 80 trabajadores, que si se diera una nueva concesión, es muy posible que no tengan continuidad. Eso también, claro que es preocupante. Y un dato que no es menor también, respecto de la inequidad, ¿no?, en materia de subsidios que debemos resaltar, es que el 50% de la población reside en el AMBA, ¿sí? El restante 50% reside en el interior del país, y en este sentido también es importante decir que el pasaje de colectivo en las ciudades del interior del país vale menos de... El pasaje de colectivo en la ciudad del interior del país vale al menos el doble de lo que cuesta en el AMBA, ¿no? Ahí es donde se da esa cuestión tanto de inequidad. Por lo tanto, nos parece que debemos, ¿sí?, informarle, comunicarle al Gobierno Nacional cuál es la situación del transporte en nuestra ciudad, y me parece que la forma de equidad y de que nos sintamos incluidos en esto que tiene que ver con un servicio esencial y un derecho que tiene el vecino de Bariloche, es que ese subsidio se acerque, y si no, se iguale obviamente a lo que es el subsidio en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Concejal Casas.
Gracias, señor presidente. Presidenta. Nada, simplemente en razón de ser parte de la comisión de la TAP, aun cuando como bloque hemos decidido que vamos a acompañar el pedido, creo que hay que empezar a hacer un poco de historia, ¿no? Primero y principal, digo, y aún así reconociendo por ahí un error por parte de quien está hablando, nosotros, hablando con el concejal del Río en mayo, me parece, solicitamos una reunión de la comisión sabiendo y habiendo empezado a analizar y a leer lo que estaba pasando a nivel nacional, que se venía una crisis en el tema de transporte, que ya venía trayéndola el transporte público de Río Negro, de Bariloche específicamente, y que considerábamos, con el análisis que estábamos haciendo, que esto se iba a empeorar. Hicimos, por medio de WhatsApp, que es el sistema que tenemos con la comisión, un pedido de reunión que nunca nos fue contestado, ¿sí? ¿Y cuál es el error? Quizás el error que acepto y que tomo es que no haber convocado, de acuerdo al reglamento, invitado a uno más, y bajo ese sistema podríamos haber convocado a comisión, ¿sí? Y el otro día, esta semana, se nos convoca a la comisión y se nos informa de una situación de crisis total que tiene. Digo, lo que quiero decir es, primero y principal, que en su momento, cuando se venía hablando ya de la crisis y veníamos trabajando con la normalidad, entre comillas, del sistema de transporte, se hicieron acciones por parte del bloque y se habló con el Ejecutivo Municipal, hicimos acciones por parte del bloque, la compañera Roxana, por medio de ella comunicamos con el doctor Doñate, con el senador Doñate, y habíamos salvado una situación en particular para el Ejecutivo Municipal y para el San Carlos Bariloche en su conjunto. Situación que, por supuesto, después vino la pandemia y listo, ya está. No se pudo seguir porque la comisión no se volvió a juntar. Segundo, está la situación que el Ejecutivo Nacional había planteado en ese momento que se estaba pensando y un proyecto en general para toda la nación en cuanto al sistema de transporte a nivel nacional. Situación que tampoco, bueno, eso ahí también habría que reconocer que hoy no tenemos una respuesta clara, no sabemos si existe o no existe. Lo que sí sabemos es que hay una iniquidad en cuanto a los subsidios entre el AMBA y las demás regiones de la nación, ¿sí? Y en esto también hay que quedar claro que esto es histórico, o sea que no es algo que pasa con este gobierno, sino que es histórico, es de siempre. También sabemos que hay actores de diferentes lugares que se están reuniendo, trabajando, a efecto de hacer una propuesta general ante Transporte de la Nación, y que a efecto de esto se estarían comunicando, por lo menos acá en Río Negro, con los legisladores nacionales, tanto senadores como diputados, a fin de hacer una comisión de trabajo a efecto con otras provincias, a fin de poder salvar la situación o presentar una propuesta superadora hasta a lo que hoy existe. La realidad es, digo, nosotros, como digo, como vuelvo a repetir, nosotros vamos a acompañar, pero nos parece que siempre vamos por detrás cuando sabíamos ya la existencia de esta problemática, y que quede claro que nosotros hemos, de diferente manera, hemos siempre propuesto de una manera proactiva participar, acompañar, y que realmente, digo, que nos llamen siempre a último momento hacer mano de yeso, me parece que ya, viste, digo, esta falta de participación, en lo personal me tienen cansado, ¿sí? Nada, simplemente creo que si realmente ante situaciones de crisis que sabemos que se están viniendo, y que el Ejecutivo se abroga la posibilidad única de siempre ser el que discute, dirime y lleva adelante la política sin hacer partícipe a todos los actores, no, realmente, digo, me parece que nos lleva a lugares que no corresponde, que no es democrático, y que realmente nos pone en una situación de enojos, ¿no? Digo, porque estamos en una comisión que nos llaman a último momento a decirnos, a informarnos de la crisis final que tiene el sistema, que ya lo sabíamos, que lo veníamos caminando, y además se le propuso hacer ciertas acciones, la hicimos. Yo cuando al Ejecutivo le propuse la posibilidad de trabajar en conjunto con Nación, con algunos de estos representantes, dijo que sí, se le dijo que no estaban pidiendo de Nación. Por lo que sé, el Ejecutivo hizo las actuaciones administrativas pertinentes, pero digo, si ante esa situación, si nosotros hemos venido demostrando en este transitar de diciembre a esta parte que siempre estamos predispuestos a trabajar, a poner lo mejor de nosotros, a hacer un trabajo proactivo, que llegar siempre a estas situaciones de crisis a último momento y que nos vengan solamente a pedir que levantemos la mano, realmente, digo, vuelvo a ratificar, digo, es enojoso, es cansador, y realmente mi consideración en lo particular en cuanto a cómo se maneja políticamente el Ejecutivo Municipal deja mucho que desear, ¿sí? Por la falta de participación y por la falta de respeto para con quienes estamos en este cuerpo. Nada más, señor presidente.
Gracias, concejal Casas. Tiene la palabra concejal del Río.
Gracias, presidenta. Creo que, en consonancia con el concejal Marcelo Casas, nosotros, como miembro de la Comisión de Transporte, la verdad que tenemos muchas dudas con respecto a cómo se ha venido dando el funcionamiento de la empresa y cómo ha comunicado las distintas solicitudes que nosotros le hemos planteado. Tenemos una visión crítica antes de la pandemia, pero bueno, lamentablemente también tenemos que ver lo que empezó a suceder desde el 20 de marzo para acá, cuando se decretó la cuarentena. La verdad que el sistema de transporte público hoy se está muriendo de a poco, y lamentablemente los únicos que pueden salvarlos es el Estado Nacional a través de los subsidios. Y eso lo tenemos más que claro. Entendemos que hoy están recaudando mensualmente alrededor de 1,5 millones de pesos, cuando la facturación mensual era de 25. Sabemos que la masa salarial que tiene hoy la empresa es de alrededor de 23 o 24 millones de pesos mensuales, y eso no se ha reducido. Por lo tanto, sumando todos los subsidios que están llegando en este momento, muchas veces ni siquiera alcanza para cubrir la masa salarial, y es por eso que hoy tenemos el problema que se está planteando en los distintos medios con respecto al gasoil. Pero también quiero dejar en claro que esta situación que nosotros estamos acompañando y estamos trabajando no exime a la empresa de darnos la respuesta que nosotros veníamos solicitando hasta antes de la pandemia. Hoy nos vamos a poner a trabajar para que no se pierda el transporte público en la ciudad. Vamos a ejecutar todas las políticas que podamos, vamos a acompañar al Ejecutivo en la solicitud de la ampliación de los subsidios, porque también entendemos que es injusto que al AMBA se le subsidie el 75% y al interior el 9%. Creo que se puede trabajar para mejorar, pero también creo que hay una deuda histórica, como lo decía el concejal Marcelo Casas, en cuanto a las respuestas que nos tienen que dar. Obviamente, desde nuestro bloque vamos a acompañar esta comunicación la vamos a acompañar, pero no vamos a cesar en nuestro reclamo de respuestas. También entendemos que la situación es muy crítica porque a partir de la cuarentena, ya si el sistema de transporte público estaba colapsado antes de que arrancara esto, hoy estamos en una situación más compleja, porque no se permitiría que vayan pasajeros de pie, lo que generaría que se tendrían que duplicar la cantidad de unidades, lo que generaría más dificultoso el cumplimiento de esto, porque la cantidad de pasajeros va a seguir siendo la misma, pero van a tener que, para respetar el decreto, tienen que tener el doble de unidades. La verdad, vuelvo a repetir, la situación es complicada, vamos a tener que poner el mayor de nuestro esfuerzo para ver de qué forma se le puede dar, digamos, un acompañamiento hoy, no solamente a esta empresa, sino que a todas las empresas del interior del país que están en situaciones angustiantes, y sobre todo detrás de las empresas están todos los trabajadores, y detrás de los trabajadores están las familias. Entonces, hoy vemos que la situación es compleja y la vamos a acompañar. Pero vuelvo a repetir, Presidenta, que nosotros vamos a exigir las explicaciones que veníamos solicitando también antes de que esto arrancara. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Bueno, a ver, en función de lo que plantea el concejal propinante, yo creo que en lo personal, sí, creo que todo el mundo acuerda que se puedan corregir aquellas acciones que permitan un mejor trabajo y un mejor monitoreo. Yo creo que siempre que se sume propositivamente y que hay una vocación de encontrar una solución, hay que perfeccionar las herramientas para que pueda ser, aportar, digamos, soluciones y no mayores conflictos. Sí, un dato respecto de lo que planteaba el concejal Sánchez, al respecto del proyecto, un dato que manifiesta la Cámara Argentina, digamos, de Transporte, que plantea, digamos, es claramente, digamos, el subsidio en el AMBA asciende a unos 8.000 millones de pesos por mes, por fuera de lo que son los atributos de SUBE, digamos, por fuera de lo que recaudan por SUBE, recibe subsidios por 8.000 millones de pesos por mes. Lo que da, dice, con una ecuación de unas 18.500 unidades, unos 430.000 pesos por coche por mes. En el interior se reciben 2.300 millones para 13.500 unidades, es decir, 170.000 pesos promedio por coche. Ahí está el problema. Ahí está el problema, un problema que hemos manifestado en reiteradas veces de este bloque, digamos, en lo que somos gestión, y personalmente hemos comunicado cuestiones cuando también me tocó estar en la comisión de seguimiento, y digo, acá el problema es estructural, como planteaba el concejal Casas, hay que hacer un gran cambio de una vez por todas federal, digamos, del sistema, y en esto apuesto a que el actual gobierno nacional, que lo ha vislumbrado y lo he leído, digo, no tengo por qué desconocerlo, plantea que hay que reforzar no solamente este tema, sino otros también en cuanto a la cuestión tributaria y algunas cuestiones que son realmente están enquistadas en la estructura, digamos, nacional desde hace muchos años y que generan este problema. este problema que repercute directamente en las empresas, en los trabajadores y en todo el servicio que reciben los usuarios del interior. Entonces, esto no es ir contra los usuarios del Gran Buenos Aires, no es ir contra el vecino de Buenos Aires, pero es ver cómo se toman las políticas públicas adecuadas para equilibrar y no siempre que el interior, por la razón que sea, vaya en detrimento, digamos, de la gente. Me parece que en ese sentido el sistema SUBE en su momento fue muy importante porque creo que niveló en términos del acceso a un montón de cuestiones, el control de los datos. Acá en la ciudad, por el caso, no teníamos en su momento un sistema de control electrónico de esta forma y había muchos vacíos y muchas cuestiones, digamos, que no se podían corroborar. Hoy la verdad que el sistema SUBE nos brinda una información importante, eso creo que fue una buena política en su momento. Lo que faltó en todo caso en ese momento fue bueno que con esa información del SUBE se trasladara una respuesta a los subsidios, porque si no recae o en los estados provinciales, que por cierto la provincia está dando el subsidio, lo está duplicando inclusive para la ciudad y para las otras dependencias de municipales, y también en el caso de Bariloche se ha hecho un esfuerzo para poder colaborar y poner, digamos, también un subsidio para equilibrar la tarifa y tenerla lo más congelada posible. Creo que en esto va en el sentido de la autoridad de nuestro presidente de bloque del proyecto y tomando las consideraciones y las críticas constructivas que han hecho los concejales propinantes, creo que se puede seguir trabajando en mejorar a nivel local todos los mecanismos, pero no dejar de reclamar como Bariloche esto, porque ya, insisto, del 2008 en adelante se han elevado reclamos, no hubo respuesta, y creo que lo que no podemos hacer es dejar de reclamar y plantear esta posición. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Marcelo Casas.
Gracias, señor presidente. No, simplemente que me había olvidado decir que el subsidio estaba previsto hasta abril del 2020, ese subsidio, y que en este momento está una resolución en el Ministerio de Transporte a efecto de firmarla para que el subsidio nacional vuelva a las provincias y a las ciudades. Digo, en esta situación, cuando después de la reunión que tuvimos en la TAP, hablamos con el bloque, llegamos a la conclusión de que otra vez utilizaremos al senador Doñate para informarnos en qué situación administrativa está el subsidio y para que trabaje a efecto de que se firme, ¿no? Esto simplemente es simplemente buscar esto de que el subsidio salga, volver a trabajar en proactivo a efecto de que Bariloche tenga una respuesta. Quizás no sea lo rápido que necesita ni la empresa ni el sistema de Bariloche, pero por lo menos trabajar a efecto de que en algún momento llegue a Bariloche. Nada más, señora Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Julieta Wallace.
Sí, yo quiero, sin entrar en debate, o sí, no sé, traer... No. No, bueno, pero no quiero dejar pasar. Teniendo en cuenta que es un proyecto que incluso ayer ya viene desde ayer en la Comisión Legislativa con sus cuestiones, ya adelantó el concejal Marcelo Casas, nosotros vamos a acompañar, pero sin decir algunas cuestiones. Y en esto, queremos hacer un ejercicio que tiene que ver con que, siempre, y hoy lo hemos visto y estuvo arriba de la mesa, recurrimos al Estado Nacional, ¿no? Parece que el Estado Nacional se ha vuelto casi como en un papá de todos nosotros, que cuando hacemos las cosas mal tenemos que salir a pedirle que nos rescate. Y este caso es el ejemplo, a lo mejor otros no, porque están asociados a la pandemia y demás, pero este caso, negar la preexistencia de la crisis del transporte público en la ciudad históricamente y actualmente, nosotros lo hemos visto, es esquivarle el bulto al problema. Yo creo que una ecuación que nosotros hicimos, fíjense, nosotros el Estado Municipal ha entregado 29 millones de pesos en lo que va del año 2020 de subsidio para el transporte. ¿Saben cuánto recibimos de canon del Catedral anual? 26.875.000, de los cuales el 50% va al IANSEC. Es decir, que el Cerro Catedral nos deja a nosotros 4 millones de pesos a las arcas municipales. Ahora, y le damos 29 millones a una empresa para que el transporte público de pasajeros pueda funcionar. La verdad que cuando nosotros decimos que queremos hacer un debate profundo de la situación, estamos hablando de esto.
Lamentamos profundamente que se haya firmado un contrato con, digamos, estos montos. Nosotros tenemos... ¿quiere decir algo, concejal? Pues estoy hablando.
Ah. Por favor, bien, no es la forma de expresar. Continúe con su locución, gracias, no creo presidenta. Que se dirigió a usted.
Entonces, sabemos que se firmó, digamos, ese contrato que le deja, insisto, 26 millones, 8, según el presupuesto 2020, ¿no? El proyectado para este año. Entonces, la verdad es que nos preguntamos si efectivamente se van a empezar a revisar la estructura tributaria de esta ciudad, la estructura de los derechos que tenemos nosotros, el acceso a los bienes comunes. Bueno, el puerto es otro ejemplo. El puerto ha sido entregado en comodato a una empresa y el Estado Municipal no recibe absolutamente nada. La verdad que es muy fácil no cuidar lo propio y salir a reclamar, ¿sí?, al Estado Nacional cuando no podemos hacernos cargo de hacer frente a la situación. No lo quiero dejar pasar porque, digamos, acá lo que sí se denota es una clara y mala administración por parte del Estado Municipal, que lejos de sentarse con la empresa a reclamar para que cumpla con las obligaciones, conforme lo ha manifestado el concejal Marcelo Casas, que es el integrante de la comisión, la verdad es que nos ha costado muchísimo acceder a la información que la empresa está obligada a dar y que el municipio, el ejecutivo, digo, parece que mira para otro lado cuando hay que pedírsela, y vemos cómo están batallando, por lo menos por lo que dijeron recién, dos concejales de la oposición pidiendo información que la empresa no brinda. A mí me queda una duda, a lo mejor el concejal que hizo, digamos, alocución al proyecto lo puede decir. A nosotros nos había quedado que la empresa además incorporaba como gasto un contrato que tiene para la adquisición de las unidades móviles. Me gustaría saber, digamos, si eso es así, porque la verdad es que nunca pudimos tener esa información real. Después vino la pandemia, en eso estábamos previo a la pandemia. Digo esto porque aparte, con los subsidios le estaríamos financiando la adquisición de las unidades móviles que pusieron como garantía del contrato a una empresa privada, obviamente en desmedro y vulnerando las arcas municipales. Así que, bueno, como dije, esto es una situación preexistente, no queremos dejarlo pasar. Nosotros creemos que fue un error la quita del subsidio allá por diciembre del 2018 por parte del presidente Macri, así lo hemos manifestado, y que creemos y queremos, porque esas son las gestiones, que esos subsidios se restituyan. Pero ahora, empecemos a discutir seriamente qué nos deja a nosotros Bariloche, nuestros principales activos económicos, porque si no, de acá a 30 años, digo 30 años porque es una fecha que en estos días se ve mucho, vamos a seguir llorando al Estado Nacional porque no podemos solventarnos con nuestros propios recursos. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Ferreira.
Gracias, presidenta. No, simplemente agregar algo más. Ya se expresó acá nuestra presidenta de bloque, mi compañero Marcelo Casas. Nosotros vamos a acompañar este proyecto porque hace un rato dijeron que nosotros no queríamos acompañar las comunicaciones al Gobierno Nacional. Eso quedó demostrado que no es cierto. Vamos a acompañar este proyecto, que es un pedido de un subsidio al Gobierno Nacional, porque estamos muy orgullosos de pertenecer a un gobierno y de presentar ese bloque que trae un Estado presente. Cuando en 2018 se quitó el subsidio, no me olvido tampoco todas las audiencias públicas donde los vecinos y vecinas fueron ninguneados. Me tocó vivirlo en carne propia. La verdad que estamos muy orgullosos de pedirle al Estado Nacional que sea presente, y sabemos que nos va a dar respuesta como siempre lo hizo. Y si vamos a acompañar esta propuesta, la vamos a acompañar por los vecinos y por los trabajadores, que siempre son los que quedan en el medio, entre la empresa y entre el municipio. Así que, bueno, nada más quería agregar eso. Muchas gracias.
Sí, concejal Torres.
Gracias, presidenta. Más allá de todo lo que se discutió en la mesa, no quiero dejar pasar de solidarizar con los usuarios, que son los que hoy están pasando las penurias del transporte, ¿verdad? Recibo mucho de salud principalmente, y bien se dice que los aplaudimos a las 10 de la noche y después los hemos dejado Principalmente me solidarizo con enfermería, que todos saben que el horario de enfermería es atípico y entran a las 06 de la madrugada. Y bueno, y tener que bajar a veces caminando es un riesgo. Así que más allá de todas las acciones que se están haciendo para pretender que el servicio urbano de pasajeros se ponga en condiciones, no quiero dejar pasar este momento justamente para lo que estamos nosotros con el pueblo y solidarizarnos con ellos y llegar a una pronta solución de transporte urbano de pasajeros. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Chamatrópolos.
Gracias, presidenta. Muy breve. Por supuesto voy a acompañar, como entiendo lo va a hacer todo el cuerpo, el proyecto, porque es indudable la necesidad imperiosa y la urgencia. Pero me parece interesante el debate en términos de la solución de fondo que requiere por los elementos que ya mencionaron la mayoría de los concejales preopinantes, con argumentaciones distintas, pero todos confluyen en que el sistema estaba en crisis. Me parece muy importante también que nosotros asumamos la responsabilidad que vamos probablemente a ser quienes debamos darle una salida, porque yo comparto las consideraciones respecto de lo injusto que pudiera ser la política tributaria nacional en materia de subsidios, que es una cuestión histórica respecto de la región del AMBA y el interior del país, y podemos gestionar mediante todas las formas posibles que eso se cambie, pero también tenemos que ser responsables por tomar nuestras propias decisiones, y en ese punto comparto parte de lo que dice la concejal Julieta Wallace, de que somos representantes de una comunidad y esa comunidad tiene que, con los elementos que tiene, bueno, alguien alguna vez dijo que la política es el arte de lo posible, con lo que tiene, lograr el mejor resultado para los ciudadanos, para los que trabaja. En ese sentido, yo estoy convencido que no es posible que el transporte no tenga una solución y nos que tengamos que permanentemente debatir entre crisis y crisis o indelgándonos responsabilidades, porque el común denominador es el quiebre sistemático de las empresas operadoras y la angustia y el mal servicio permanente de los usuarios. Eso me parece que tiene que tener una salida, yo estoy convencido que la tiene, y que parte de esa salida va a necesitar de nuestro coraje, porque probablemente lo que tengamos que hacer sean medidas incómodas que pongan la prioridad absoluta al transporte urbano del pasajero, circunstancia que es dificilísima decirle hoy, porque hoy es todo lo contrario, hoy la gente tiene que no usar el transporte público de pasajeros. Yo estoy convencido que la solución definitiva para el transporte urbano de pasajeros es que se logren hacer las reformas estructurales que se tienen que hacer para que el colectivo deje de ser la última instancia a optar por los vecinos y solo elegible por aquellos que no tienen la posibilidad de comprarse un auto, y tiene que ser exactamente a la inversa. Que a todos nos resulte más cómodo que viajar en colectivo y más conveniente que viajar en auto. Eso va a significar que quienes tomen esa decisión estructural tengan mucha inconveniencia a la hora de tomarla, porque va a haber muchísima gente cómoda que va a estar incómoda y muchísima gente que está acostumbrada a estar incómoda a estar más cómoda. Entonces, simplemente quería aprovechar la oportunidad para que entre todos tengamos presente que probablemente si el día de mañana hay una solución, esa solución va a requerir nuestra capacidad y nuestra audacia política para ir por reformas estructurales, sin perjuicio que es legítimo que le pidamos a quien le podamos pedir que nos dé una mano. Así que adelanto que voy a acompañar el proyecto. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces no habiendo más lista, no hay más oradores en la lista. Procedemos a votar el proyecto de comunicación 075 del 20. Por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces 075 queda aprobado por unanimidad. Proyecto leído, alcanzado por el autor. Pasamos entonces al punto 7, proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 037 del 20.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se adhiere a la Ley Nacional 25.506 y Ley Provincial 3.997. Artículo segundo, se autoriza el uso de la firma digital o electrónica en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y todo ente u organismo dependiente del Estado Municipal. Artículo tercero, se encomienda al Departamento Ejecutivo a disponer la autoridad de registro. Artículo 4. Se encomienda al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente dentro de los 180 días a partir de su aprobación a fin de su adecuada implementación. Artículo 5. Los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza serán imputados a la partida presupuestaria 1.04.01.13.0036.045 Programa de Proyectos y Desarrollos. Artículo 6. De forma.
Corresponde entonces dar lectura a el acta de la Comisión de Gobiernos Ilegales. Presidente.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobiernos Ilegales de fecha 12 de mayo del 2020. Acta número 01120. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Claudia Torres, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Frente de Todos, Pablo Chamatró, Blos Bobar, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río, del PUL. Proyecto Ordenanza 0037 del 20, adherir a la Ley Nacional 25.506, habilitar el uso de la firma digital en el ámbito municipal. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más firmas para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, señor presidente de la Comisión de Gobiernos Ilegales. Corresponde entonces avanzar con el uso de la palabra. Tomo la palabra porque El autor del proyecto, si bien viene firmado por el intendente, también está firmado por nuestro bloque. Fui una de las personas que ayudó en la redacción del proyecto y porque vengo trabajando hace muchísimo tiempo todo lo que es gobernanza y gobierno electrónico. Por una cuestión de forma, en el artículo 1, agregarle la A a la ley provincial, que quizás no quedó acordado en la comisión, para citar correctamente a la ley provincial que se adhiere, ley provincial A. Y sigue el número. ¿Secretaría? ¿Bien? Eso, y nada, creo que todos los argumentos en relación al proyecto ya se había avanzado en comisión. Les agradezco el acompañamiento. Básicamente, el objetivo es justamente poder llegar a la modernización de los procesos administrativos y de los procesos gubernamentales. Me parece que ahí debemos apuntar con esos objetivos y bueno, como lo dije anteriormente en un proyecto que no tenía que ver con eso, pero lo manifesté, ha sido una de las prioridades de mi gestión y es por eso que le pido al cuerpo que nos acompañen. No sé si alguien ha terminado mi alocución, si algún concejal quiere tomar la palabra. Bien, si ningún concejal quiere tomar la palabra, entonces por lo tanto sometemos a votación el proyecto con dictamen de comisión, proyecto de ordenanza 037 del 20, por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 2, proyecto de ordenanza 046 del 20.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se aprueba el convenio entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Colegio de Arquitectos de Río Negro de fecha 4 de noviembre de 2019, cuyo objeto es la implementación y puesta en funcionamiento del sistema informático Obras Privadas Online, el que como anexo 1 se adjunta a la presente. Artículo segundo, se aprueba el contrato de contraprestación de servicios con la empresa CAFE Sistemas SRL de fecha 26 de diciembre de 2019, cuyo objeto es la implementación y puesta en marcha del sistema de gestión de obras privadas, el que como anexo 2 se adjunta a la presente. Artículo tercero, los gastos que demande la aplicación del convenio dispuesto en el artículo segundo de la presente se imputarán a la partida presupuestaria número 1.05.0101.00036.054 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano. Artículo 4, de forma.
Corresponde entonces dar lectura al acta de comisión, al dictamen de comisión de gobiernos ilegales. Presidente.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno Ilegales de fecha 12 de mayo de 2020. Acta número 01120. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila y Claudia Torres de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace y Roxana Ferreira del Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos de Pobar, Ariel Cárdenas de Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río del PUL. Proyecto de ordenanza 0046/20, aprueba convenio CAFE, Sistemas para Implementación Expediente Digital en Obras Particulares. Se deja constancia que el anexo 1, obra en foja 9, y el anexo 2, obra en foja 7 del expediente. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, presidente. Con la lectura del acta de la Comisión de Gobiernos Ilegales damos apertura al uso de la palabra. Concejal Ávila.
Gracias, presidenta. Bueno, brevemente ya el dictamen un poco manifiesta el trabajo que se hizo en las comisiones referido al proyecto. La importancia de esta contratación, a la contratación directa de esta empresa para poder conseguir este software, se meritó en función de la especificidad y la oportunidad de poder tomar este software que utilizan en todo el país por parte de una iniciativa del Colegio de Arquitectos y la Federación Argentina de Arquitectura. Se desarrolló la herramienta, la verdad que es una herramienta que va a permitir no solamente agilizar, ya lo está haciendo porque ya está en prueba y se empezó a complementar con los trabajos de procedimiento normal, y la verdad que ha achicado muchísimo las instancias, digamos, de tiempo de trámite, y lo que va a permitir es un seguimiento en vivo, digamos permanente por parte de todos los intervinientes en ese expediente, de la trazabilidad de ese expediente, las observaciones, la carga de información, poder tener información en forma virtual inmediata. La verdad que es un salto de calidad que va en línea con lo que acabamos de aprobar previamente, digamos, lo que es la firma digital, porque poder introducir nueva tecnología, firma digital y una trazabilidad nos va a permitir no solamente achicar tiempos desde el Estado, sino también darle mayor transparencia y claridad a todo el proceso, brindar en este sentido una mejor respuesta al destinatario final de esto, que más allá de que sea el Estado municipal quien lo utiliza, es a los profesionales que necesitan, digamos, de esta interacción con el Estado para poder agilizar un expediente, tener su aprobación y avanzar, obviamente, en lo concreto que es la obra privada y la generación de trabajo que eso implica, digamos, para nuestra ciudad y puntualmente para el sector de la construcción. Pero, digamos, es dinamiza los tiempos de respuesta, y creo que eso es lo importante, más allá de todas las cuestiones que hemos puesto en valor en la comisión referido a las bondades del sistema. Creo que lo importante de esto es poder avanzar cada vez más en cuestiones de gobierno electrónico, como planteaba la presidenta recién, tienen que ver con esto, de achicar tiempos administrativos, achicar costos, poder ser más claro en la administración, tener información en tiempo real y dar una respuesta ante todo a los beneficiarios directos, que son los usuarios, tanto profesionales como propietarios o vecinos que quieran llevar adelante un proyecto, sepan que van a poder tener una herramienta más ágil y más eficaz. Así que, por nuestra parte, celebrar este convenio, esta herramienta, y obviamente que los trabajadores municipales del área puedan contar ya con este instrumento, que seguramente va a perfeccionar y va a mejorar el trabajo que ya vienen haciendo con mucho profesionalismo, pero bueno, es una herramienta que le genera un salto de calidad seguramente contrastable. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bueno, por lo tanto, sin tener oradores, sometemos a votación el proyecto de ordenanza 046 con dictamen de la Comisión de Gobiernos Ilegales. Por la afirmativa. El proyecto entonces queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 3, proyecto de ordenanza 067 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se modifica el artículo 2 de la ordenanza 2959 CM del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo segundo, incentivo. El incentivo consiste en un crédito de pesos 850 mensuales para las contrataciones de tiempo indeterminado y de pesos 550 mensuales para las contrataciones de tiempo indeterminado con prestación discontinua de la tasa de inspección, seguridad y higiene por persona contratada por el contribuyente a través de la Dirección de Trabajo Municipal. En ningún caso el crédito podrá superar el 10% del monto a pagar mensual de la tasa de inspección, seguridad e higiene, excepto para aquellos que contraten entre 1 y 5 empleados. Artículo segundo, se modifica el artículo 9 de la ordenanza 2959 CM 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 9, vigencia. La ordenanza tendrá vigencia desde su promulgación y hasta el 31 de mayo de 2021. Artículo tercero, se abroga la ordenanza 3074 CM del 19. Artículo 4, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la actualización de la ordenanza 2959 CM del 18. Artículo quinto, de forma.
Bien, corresponde entonces dar lectura al acta de comisión de la Comisión de Gobiernos Ilegales.
Gracias, presidenta. Dictamen de Comisión de Gobiernos Ilegales de fecha 2 de junio del 2020, acta número 015-20. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila y Claudia Torres de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira del Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos de Fobar, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río del PUL. Proyecto Ordenanza 0067 del 20, se modifica Ordenanza 2959 CM18, Incentivo Fiscal, Contratación, Personas de Dirección de Trabajo Municipal. Los concejales Sánchez y Puente, Ávila, Almonacid, Cárdenas del Río y Chamatrópulos dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Las concejales Wallace y Ferreira formulan reserva de dictamen en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, leído entonces el dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, damos apertura al uso de la palabra. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Bueno, a ver, este proyecto modifica la ordenanza 2959 en relación a su vencimiento y sobre todo a los montos, ¿sí? Es una ordenanza que se promulgó allá en el 2018 y se modificó a través de la 3074 la vigencia hasta el 31 de marzo de este año. Por cuestiones de público conocimiento no la renovamos en su momento y por lo tanto nos pareció pertinente hacer la renovación hasta el 31 de mayo del próximo año. Obviamente tiene como objetivo primordial promover la contratación de mano de obra local a través de la Dirección de Trabajo Municipal con deducciones en la tasa de inspección, seguridad e higiene. La Oficina de Empleo Municipal tiene de esta forma lo que logra es poner en valor el trabajo que esa dependencia municipal realiza, que busca garantizar igualdad de oportunidades para grupos en situación de vulnerabilidad y con dificultades para acceder al empleo y sobre todo al primer empleo en muchas ocasiones. Esa oficina articula entre los programas públicos de generación de empleo y las oportunidades de trabajo que originan el sector privado de la economía local y lógicamente son el nexo con las personas ocupadas o que buscan mejor situación laboral. Tiene también como objetivo desalentar lo que es el trabajo no registrado y la vulneración de condiciones laborales de los trabajadores. Hay una etapa que le imprime mucho valor, que es la capacitación de cada uno de las personas que están inscriptas, no solo en la cuestión de los oficios puntualmente, sino en la preparación para las entrevistas previas, ¿no? Entrevistas de trabajo, que sirven para que las personas salgan con más seguridad y más fortalecidas a la búsqueda de un trabajo digno. Como datos, es interesante decir que entre julio del 2018 y el 2020 hubieron 43 empresas que accedieron a estos beneficios, que se contrataron 129 personas. Entiendo puntualmente que más allá de todo el esfuerzo que se hizo para promocionar el resultado, podría haber sido mejor, ¿no? Pero bueno, me parece que es una herramienta interesante que no hay que desalentarla, sino todo lo contrario. ¿Qué más? Bueno, nada, agradecer a los concejales que entendían que era importante modificar la vigencia, ¿sí?, de esta ordenanza para poder seguir brindando esta posibilidad a todas las personas que están inscriptas, entendiendo también que por ahí, más adelante, la idea es poder trabajar en potenciar esta herramienta a través de los aportes que hará cada bloque en relación a diferentes colectivos que fueron por ahí enumerados en la Comisión de Gobierno, pero bueno, que hoy obviamente no están exentos de estar incluidos también en ese listado y han tenido su oportunidad no solo en el sector privado, sino también en el Estado. Después, ya entrando al alcance del proyecto, es importante decir que este incentivo consiste, que ya se ha leído, en los 850 pesos mensuales para las contrataciones de tiempo indeterminado, cuestión que en la ordenanza original estaba en 600 pesos, ahí hubo una actualización importante, y de 550 pesos, ¿sí?, para las contrataciones de tiempo indeterminado, antes era de 400 pesos. Siempre hablamos de valores mensuales de tasa por inspección, seguridad e higiene. Y lo dicho, ¿sí?, la vigencia sería hasta el 31 de mayo del 2021. Obviamente, abrogando la ordenanza 3074 que le daba una vigencia anterior. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene entonces la palabra la concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Sí, a los efectos de manifestar que toda vez que este proyecto fue, digamos, incluido en el orden del día, en el mismo momento de la sesión, de la comisión, perdón, nosotros no hemos podido terminar de elaborar, o no teníamos ahí en realidad la elaboración de la propuesta que teníamos para el proyecto que ya venía trabajando la concejala Ferreira, con lo cual nosotros queremos que a través de ella, que ya va a pedir la palabra, no sé si ella la pidió, que se pueda explicitar cuál es esa propuesta y tomar la voluntad política de todo el cuerpo, o por lo menos del autor del proyecto, si se quiere, para comenzar a trabajarlo de manera conjunta, teniendo en cuenta que es una cuestión de ampliación de derechos.
¿Le das la palabra a Roxana?
María primero la tiene la palabra, Carlos. Yo doy la palabra cuando tengo una lista de orador. Tiene la palabra el concejal Cárdenas.
Gracias, Presidenta. Lo mismo que manifesté ayer en la comisión en la legislativa, vuelvo a manifestar hoy. Yo creo que por la urgencia que tiene el proyecto, porque hay empresas que hoy no están pudiendo acceder al beneficio si los necesitaren, vamos a acompañar el proyecto. Sí dejar en claro que seguimos pidiendo, por favor, que se tome en cuenta las cuestiones de género dentro de las ordenanzas. Seguimos teniendo pidiendo que, por favor, y en esta ordenanza específicamente, se tome en cuenta el tema de los colectivos, porque creemos que más allá de incentivar a que las empresas incorporen trabajadores, también debemos incentivar a esas mismas empresas que incorporen a los trabajadores de diferentes colectivos. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Ahora sí, tiene la palabra concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Sí, nosotros los otros días durante la comisión habíamos estado debatiendo de que se incorporen a los diferentes colectivos que abarcan los colectivos de diversidad, las personas mayores de 50 años, los colectivos de discapacidad. Elaboramos una propuesta no muy diferente a la del proyecto original, sin embargo, incrementar el incentivo, no vamos ahora a entrar en detalles puntuales, pero incrementar el incentivo a aquellas empresas que tomen estos colectivos, que los consideren y que los incorporen al sistema laboral. Nosotros consideramos que el Estado debe estar presente y que le debe dar oportunidades a estos colectivos. Y me parece que el municipio tendría que incorporarlos. A mí me parece que el proyecto presentado es bueno, está para mejorarlo, para ampliar derechos. Nosotros venimos de un proyecto político que irrumpió hace 70 años en la historia argentina y que llegó para ampliar derechos. Entonces, cuando se presentan estas posibilidades, nosotros batallamos para que se incorpore a todas, a todos y todes. Así que, bueno, me quedo con... les propongo que consideren la posibilidad de trabajar un nuevo proyecto. Nosotros vamos a acompañar este original, pero comprometo a todo este cuerpo que tratemos el proyecto del Frente de Todos que vamos a presentar, que quede asentado que nosotros vinimos con una propuesta y que esperamos el acompañamiento de todos, todas y todes para que todos estos colectivos puedan ser finalmente incorporados. Gracias, señora Presidenta.
Gracias. Tiene la palabra Carlos Sánchez.
Gracias, Presidenta. Sí, no, muy cortito es mantener el compromiso que tuvimos al momento de tratar el tema en la Comisión de Gobierno y Legales, y claramente esto es una urgencia para que este beneficio para los comercios y empresas locales se siga dando en este contexto de emergencia y obviamente para que eso genere más empleo, pero con la apertura necesaria para que esas nuevas opciones que incluyan los colectivos y que sea una ampliación de derechos, lógicamente, estamos abiertos a recibirlo y a trabajarlo para modificar este proyecto o para hacer un nuevo proyecto. Muchas gracias.
Gracias, Concejal, ¿alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces, no habiendo más en la lista de oradores, sometemos a votación el proyecto de ordenanza 067 con dictamen de comisión de Comisión de Gobierno y Legales. Por la afirmativa. Bien, entonces el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 8 de tratamiento de resoluciones al referéndum.
Resolución número 72, PCM 20, se declara de interés municipal y educativo post San Francisco GIGU. Autora, Presidenta del Consejo Municipal, Natalia Almonacid. Punto segundo, resolución 75, PCM del 20, se declara de interés municipal la segunda fecha del Campeonato Argentino de Motocross, organizado por la Asociación de Motos de Bariloche. Autora, Presidenta del Consejo Municipal, Natalia Almonacid. Punto tercero, resolución 076, PCM del 20, se declara de interés municipal y cultural el libro Centro Cívico de Bariloche, Eterna Postal, de la autora barilochense Liliana Adriana María... Licenciada Adriana María Robles, autora, Presidenta del Consejo Municipal, Natalia Monacid. Punto 4, resolución 77, PCM del 20, se ordena publicación Fede Ratas, ordenanza 3149, CM del 20, autora, Presidenta del Consejo Municipal, Natalia Monacid. Punto 5, resolución 092, PCM del 20, declara de interés municipal el proyecto MES del compostaje, autora, Presidenta del Consejo Municipal, Natalia Monacid.
Gracias. Concejal Casas.
Gracias, señor presidente. Bueno, en cuanto a la resolución 075 PCM del 20, que no, bueno, es, el bloque del Frente de Todo es autor, la retiramos atento que la carrera no se realizó, ¿sí?
Gracias, concejal. Por lo tanto, ya chequeado por la Secretaría Legislativa que las demás se habían realizado, correspondería votar en bloque resolución 075, 076, 077 y 92. Por la afirmativa. ¿Cuál?
Era 72, 76, 77 y 92.
Ah, está bien. 72, 76, 77 y 92. Por la afirmativa. Bien, entonces quedan aprobadas por unanimidad. Antes de que se levanten, bueno, o que se vayan, les recuerdo a todos los que tienen, necesito que pasen por coordinación a firmar los dictámenes y a los que ingresaron proyectos donde el bloque son más personas, si no firman ahora, el proyecto sale con solo el que está la firma, ¿sí? O sea, el bloque de Frente de Todos, el bloque de Juntos Somos Río Negro, que pasen a firmar los otros autores. Ahora, hoy. Sí. Listo. Muchas gracias. Entonces, siendo las 13:07, damos por finalizado la sesión extraordinaria del día de la fecha.